Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el cine hace muchísimos años que no tenemos cine, pero hace ya muchísimos años ya. En el cine, en las escuelas estas nuevas que decimos, había cine, pero claro, había unos que daban guerra por la tarde y no te dejaban escuchar la película. Y luego ya se ve que lo cortaron. Pues un baile, que tampoco hay.
Posiblemente el deseo de esta señora sea el de muchos de los habitantes de los pueblos de la España vaciada. Localidades en las que, como mucho, viven 2.000 personas, eso ya es mucho, ¿eh? No es raro que extrañen aquellos tiempos en los que en su pueblo había movimiento, gente, vida, baile. Con el paso de los años, las costumbres han ido cambiando. Primero fue la necesidad la que obligó a muchos a salir a trabajar fuera. Paquita hizo las maletas para ganarse la vida, pero...
Yo me marché a Sitges, de camarera en un hotel. He estado 5 temporadas. Luego vine y me casé con uno del pueblo, con un electricista. Y aquí hasta ahora. Tuve una tienda, me jubilé y aquí estoy con mis amigas.
Más tarde fueron los jóvenes los que empezaron a salir para estudiar. La agricultura era la única salida y la vida les ofreció la oportunidad de ir a la universidad. Salamanca, Valladolid, Madrid eran ciudades en las que emprendían sus aventuras universitarias. Muchos nunca han vuelto al pueblo, más allá de unos días en verano. Se han establecido en sus nuevas ciudades gracias a trabajos y a los hijos, claro. Mientras tanto, por el pueblo y por la gente ha ido pasando el tiempo, claro.
Más envejecido, el pueblo mucho más envejecidos. Esto parece ya, no sé cómo decirte, las fábricas aquí, residencias de ancianos.
No todos los pueblos han ido apagando, ¿eh? Muchos se mantienen vivos, porque algunos de esos estudiantes, los que salieron a las grandes ciudades, han vuelto. Es el caso, por ejemplo, de María José. Ha vuelto, quiere seguir viviendo en su pueblo, pero sabe que sus hijas se irán, tal y como hizo ella en su momento. Su objetivo es tratar de convencerlas para que, una vez se formen, vuelvan a sus raíces.
Lo tengo asimilado y asumido, lo que pasa que yo las intento inculcar que en el pueblo se vive muy bien y que evidentemente ellas se irán fuera a formarse, pero bueno, siempre tienen la posibilidad de venir al pueblo a crear empresa, en fin, un poco pues a sentarse como pueden estar sus padres.
Y esa es la lucha de la España vaciada, la que intenta reinventarse para no desaparecer, y claro, la lucha pues no es sencilla. En los próximos minutos te vamos a contar cómo es la vida en esta España, con luces y sombras. Te vamos a mostrar cómo funciona la sanidad, qué ocurre si necesitas un importante transporte para un tratamiento médico, o qué pasa si tu hijo se pone malito. José Luis es el pediatra. 3 pueblos están a su cargo y reconoce pues que no tiene horario.
No puedes decir que no. Quizá con un adulto puedas decir vente mañana, o que te va a leer un compañero otro día, o bueno, la semana que viene te veo. Un niño se te pone, recupera enseguida en 24 horas, pero se te pone muy, muy malito en 24 horas o menos. Entonces, incondicionalmente, aquí uno viene a las 9 de la mañana o 9 menos 10 y bueno, pues hasta las 2 o 3 de la tarde o 3 y media o lo que haga falta.
Vamos a entrar en 2 colegios. En uno de ellos las clases empiezan a quedarse vacías de niños y en otra escuela los adultos acuden a completar su tiempo de ocio.
Hice unas tablas de la precipitación, de la fase lunar, de las temperaturas y de la velocidad del viento. Y también hice un pluviómetro y trabajé el huerto.
También vamos a hablar con aquellos que regresan buscando la calma, las oportunidades de negocio. En la próxima hora vas a escuchar a gente normal contarnos sus problemas, pedir soluciones, explicar por qué no se van de su pueblo y cómo muestran el amor que tienen a su tierra. Te llevo de viaje por la España vaciada. Nos damos una vuelta por uno de estos pueblos, estamos en San Esteban de Gormaz y empezamos por el ambulatorio. Estamos en el centro de la población de 2.000 habitantes. Es un centro que se construyó hace más de una década y la verdad es que no tiene nada que envidiar a cualquier centro de salud de cualquier ciudad española. Pasillos amplios, paredes blancas, que se suceden una tras otra. Junto a la recepción hay una máquina de esas que sirven para evaluar el servicio de los médicos y comprobar si los pacientes están satisfechos. Ya sabes, lo de señalar las caritas con las sonrisas o no. Allí nos recibe Gema Martín Gañán, la coordinadora. Es una doctora joven que nació en uno de los pueblos de la zona y que cuando llegó su momento se fue a estudiar la carrera de medicina a Valladolid para regresar a casa.
Cuando acabé la residencia de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en Valladolid, tuve acceso a coger aquí una plaza de área en San Esteban y desde entonces pues estoy en esta zona.
Gema nos enseña orgullosa su centro de salud, dice que están a la altura de cualquiera y resalta que ellos sí tienen servicio de urgencias, algo que no ocurre en todos los pueblos.
Pues aquí somos 13 médicos, son todos de familia, sí. Hay unos profesionales que trabajamos en horario de mañana y hay otros profesionales que trabajan en horario de atención continuada.
Esos 13 médicos atienden a unas 4.600 personas de toda la comarca. El paciente que acude a la consulta de Gema, por ejemplo, tiene un perfil muy claro.
Aquí hay mucho paciente con una edad avanzada, son pacientes pluripatológicos que tienen las típicas enfermedades, hipertensos, diabéticos, pacientes tipo de mayores de 65 años.
Ser médico en estas localidades también tiene sus ventajas. Por ejemplo, el trato con los vecinos. Y es que aquí cada doctor tiene a su cargo unos 50 pacientes.
El trato es más cercano. Obviamente, al tener cupos de pacientes más pequeños, pues el conocer al paciente y el trato casi prácticamente a diario, pues hace que la relación médico-paciente no sea igual que cuando tienes un cupo de, a lo mejor, de 1.000 pacientes o 1.500 pacientes.
Pero no todo es color de rosa, ¿eh? También hay una cara B. Hay determinadas dolencias que no pueden tratar y no siempre hay pediatra. Aquí pasan consulta solo los martes y los jueves. Se llama José Luis, es un médico vocacional que ama su profesión y se entrega. Mira, te lo presento. Cuando llego al pasillo donde está la consulta de pediatría, me encuentro primero con un montón de juguetes. Hay una casita, varias sillitas, juegos educativos, puzzles. Allí los niños, aunque malitos, se lo están pasando en grande. Bueno, junto a los juguetes se encuentran las sillas que ocupan los padres y abuelos. Como te digo, José Luis, el pediatra, solo pasa consulta martes y jueves. Por eso, cuando viene atiende a unos 40 o 50 chavales. Como en todos los lugares del mundo, los abuelos son fundamentales. Y en un pueblecito de 2.000 habitantes, también se ocupan de los nietos.
A ver, ¿qué remedio queda? Por la garganta y la cabeza. Viento. Mucha gente sí. Mira que ha tenido 10 sin cita esta mañana. Porque habíamos pedido, porque mi hija está de cocinera. Entonces no puede venir y me ha mandado a mí.
Mi hija me ha mandado a mí, no te lo pierdas. A José Luis el pediatra se le acumulan las citas. Cuando saben que está en el pueblo, se tenga cita o no, allí se presentan si le necesitan. Y él les recibe, lo intenta, con una sonrisa.
Adelante, pasa, campeón, hombre. ¿Qué te pasa?
José Luis es un tipo con sonrisa, ¿eh? No la pierde en ningún momento durante nuestra charla y eso a pesar de que la jornada ha sido dura. Empezó a las 9, al filo de las 3 de la tarde acaba de terminar de pasar consulta sin parar. Hoy, por ejemplo, ha visto catarros, anginas, infecciones digestivas. Tiene cara de buena persona y da la sensación de ser un pedazo pan. En la pared de su consulta llama la atención un dibujo, un esqueleto humano con todos los huesecitos dibujados y debajo se lee la siguiente frase. Para mi doctor favorito. José Luis presume de que los chavales van a verle contentos.
Tengo que decir que algunos lloran porque se ven desbordados ante una bata blanca, pero muchos, bueno, lo digo yo, pero es así la realidad, vienen con mucha confianza, vienen alegres a ver a José Luis. Y al final, pues ahí ponen sus papeles. Con lo cual ya les digo, campeones, claro que sí, hombre, venga, vosotros médicos el día de mañana tenéis que ser.
Su trabajo no es fácil, ¿eh? Pasa gran parte de su tiempo en la carretera porque tiene que acudir a distintas consultas, claro, se multiplica.
Yo vivo en Soria y me desplazo a los 3 centros de salud que me corresponden para la asistencia pediátrica. Siempre digo que me protegen los santos, ¿no? Porque voy a San Leonardo de Yagüe, a San Pedro Manrique y a este pueblo, San Esteban de Gormaz. Con lo cual, si no me protegen los santos, pues a ver quién me va a proteger. Pero bueno, aquí vengo 2 veces a la semana. Los otros dos pueblos, una vez a la semana.
En carretera pasa muchas horas y reconoce que la mejora de las infraestructuras es esencial para mejorar la calidad de vida de los sorianos.
Decía mi padre, José Luis, como médico, decía, cuida muy bien a los niños y a los ancianos. Y ahora yo le tendría que decir a mi padre, y hay que cuidar mucho el coche, porque es tu herramienta de trabajo. Sí, pues así es. Con el coche, pues claro, hay que desplazarse y entonces, bueno, pues al final estás eso en carretera. Pero bueno, este es el trabajo y esta es la distribución de la población pediátrica.
Lleva 13 años pasando consulta en estos pueblos y reconoce que el tiempo discurre demasiado deprisa.
Ya me estoy haciendo mayor, porque ya tengo alguna madre que viene con sus niños recién nacidos, madres jovencitas que han sido pacientes míos. Eso ya pone un baremo de decir, está pasando el tiempo muy rápido, José Luis.
Un pediatra de pueblo se convierte en alguien fundamental. Los padres depositan en él toda la confianza, hasta el punto de que a menudo le envían WhatsApps fuera de hora de consulta para preguntar qué hacer porque el niño tiene fiebre o tos. Esa relación tan estrecha acaba generando gran confianza.
También muchas veces, y eso es los que nos dedicamos a atender a la gente, también pues problemas que no diría emocionales, pero sí, bueno, pues del día a día, ¿no? Donde la madre también necesita a veces incluso llorar aquí. Y aquí, bueno, pues aquí atendemos a todo, al niño y a la madre si le quedan algunas lágrimas.
Si hay algo que define a un médico de pueblo es la palabra vocacional. José Luis es feliz y no cambia su trabajo por nada.
Yo soy feliz aquí, yo aquí me jubilaré. Si, bueno, la gerencia me permite seguir, ¿no? Y mis superiores, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, quién sabe en la vida, que no se puede decir nada. Pero yo estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento a nivel humano y a nivel profesional, la relación que tengo aquí con la gente de San Esteban, ¿eh?
Al oficio de médico le hacen grande personas como José Luis. Ha sido todo un placer charlar con él, de verdad. Seguro que como a nosotros, seguro que te ha conquistado. Como te decía, estamos aquí en plena provincia de Soria para contarte los problemas de los habitantes de la llamada espada vaciada. A la hora de abordar la cuestión sanitaria, hay situaciones que, por supuesto, deberían mejorarse. Tan solo te pido que escuches a nuestro amigo y que te pongas en su lugar. Pedro es ebanista jubilado. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Acérquese un poquito al micrófono, Pedro.
Sí.
¿Ahí? ¿Cómo le llamo? ¿Pedro o don Pedro?
Pedro.
A ver si le llamo don Pedro y se me va a ofender.
Me vas a hacer mayor. Si lo del don es por la edad, prefiero que me llames Pedro, ¿eh?
¿Cuántos años tiene Pedro?
El día 25 de este mes que hemos empezado, cumplo 74.
¿Usted fue ebanista hasta que se jubiló?
Sí.
¿Aquí en el pueblo?
Sí, sí. Autónomo.
¿Autónomo, superhéroe entonces?
Bueno.
¿Los autónomos superhéroes?
Sí.
Vamos, no me diga que no.
Sí.
Yo también soy autónomo, ¿eh?
Ya. Ahora mi pequeño negocio lo regenta mi hijo.
¿Y cómo le va?
Bastante bien.
¿Ha cambiado mucho el negocio, el trabajo de cuando usted ejercía en su ebanistería ahora que lo hace su hijo?
Pues yo creo que sí. Yo creo
¿A
que
mejor
sí.
o a peor?
Ni a mejor ni a peor. O sea, yo que sé. No sé cómo decirlo. O sea, que mi hijo tiene trabajo. En los tiempos que estamos viviendo, sí es cierto que yo antes no me desplazaba casi de la comarca, ¿eh? Como mucho a los pueblos limítrofes, a Ión, que es de la provincia de Segovia, pero está a 28 kilómetros de aquí. Pero ahora él se desplaza a Madrid, mucho trabajo, o sea, muchos sitios. Bueno, donde pero le va bien.
Pero es que desplazarse a Madrid tampoco es tanto, ¿eh?
Ya.
Que muchos de Madrid tardamos una hora y media en ir a trabajar algunos días que hay atasco y es lo que se tarda de aquí hasta Madrid, ¿eh?
No.
Tampoco es tanto. Oiga, una cosa, Pedro. Me cuenta que usted está hecho un chaval, pero que está malito. ¿Cuántas horas se tira en carretera y por qué?
Como me vuelvas a llamar de usted, no te contesto a ninguna otra pregunta.
Pues, no le puedo llamar don Pedro, no le puedo llamar de usted. Pedro, ¿cuántas horas estás en coche todos los días?
O sea, todos los días...
¿Qué le toca? ¿Qué te toca?
¿Qué me toca? Bueno, pues ahora últimamente que estoy recibiendo quimio en Soria, pues... una hora para ir, porque eso sí, las combinaciones que tenemos, las carreteras, las infraestructuras, impecables.
Imagínate. Las ironías en la radio hay que explicarlas, ¿eh? Si no, no se entiende.
Bueno, vale. Pues el que me conoce sí que lo habrá entendido. y cada 15 días me dan una sesión. El jueves este que viene es la quinta que me dan, me tienen que dar 12. Pero en el año 2016 al 2017, en las navidades esas, me detectaron unas enfermedades, un aneurisma en la vena aorta, que me la operaron en Burgos, esto fue en Burgos, y sin estando allí, operado, mandan los resultados de otras pruebas que me estaban haciendo y me detectaron un tumor en el estómago.
Casi, casi tarda menos en decirme que no ha tenido en los últimos años, Pedro.
Pues espérate, que aún no he terminado. Me operan del estómago. 3 meses en el hospital sin salir, ¿eh? Mi mujer acompañándome, una bendita, yo no creía que era así. Me operan del estómago, me quitan 3/4 partes del estómago. Quedé totalmente hecho una piltrafa, en silla de ruedas, porque se me acabaron todas las reservas, o sea,
claro, todas las defensas, todo.
Todas las defensas. Y quedó algún residuo por ahí, que no me lo pudieron tratar entonces, pues con la debilidad que tenía, o sea, hubiese quedado en el...
El caso es que has tirado para adelante.
Sí,
estoy. Ahora estás como estás, a pesar de la quimio, sí, y demás. En las carreteras ya hemos dicho que es francamente mejorable, las infraestructuras.
Sí.
¿Y la sanidad?
La sanidad... Yo, para mí, todos halagos que la dedique son pocos.
¿Y al personal?
Al personal, me refiero.
Mejor todavía.
Sí.
Sí, porque la medicina, los medicamentos y la quimio, lo que le enchufen, al fin y al cabo es química.
Es más,
yo... Pero el enfermero que está ahí, eso no se paga.
Eso no se paga. Eso no... Vamos, es que no te lo puedes... Porque yo, siempre se escucha, ¿no? Yo nunca había estado malo, ¿eh? Bueno, constipado... Y siempre se escuchan, pues que me ha tocado un médico, me ha tocado una enfermera y tal. Pero ahora me sabe hasta mal cuando oigo alguna conversación.
Nos quejamos de vicio.
3 meses que he estado yo continuos, da mucho de sí para conocer a muchas enfermeras, para gastar bromas con ellas incluso, para dedicarles alguna canción que las he dedicado.
Pedro, permíteme una cosa. Un pueblo como este, como San Esteban de Gormaz, como esta provincia de Soria, ¿tiene futuro?
Sí.
Voy a describir la foto, porque estamos en una mesa en este antiguo cine, en este pueblo, en San Esteban, las antiguas escuelas, y estamos en esta mesa con mi amigo Pedro, 70 y cuántos?
4, voy a hacer.
74 años, y con 3 amigos que demuestran que hay futuro. Oye, Pollo, ¿tú cómo te llamas?
Mario.
¿Cuántos años tienes, Mario?
8.
¿Y qué quieres ser de mayor?
Todavía no lo he pensado.
Bueno, dime algo.
Futbolista.
¿Futbolista? ¿En el Numancia o dónde?
En el Real Madrid.
No, o sea... pues un chaval se prepara. Chicas, ¿y vosotras? ¿Tú cómo te llamas?
Rivero.
Rivero, qué nombre más bonito. ¿Cuántos años tienes?
9.
9 años. ¿Y de mayor qué quieres ser, Rivero?
O futbolista o profesora de plástica.
O de plástica, de mates no, de plástica. Tú eres de los míos. ¿Y futbolista de qué equipo?
De Real Madrid.
Correcto, este es un pueblo de gente decente. Ahí va a verlo. ¿Y tú, chiqui?
Me llamo Alba.
Alba, ¿y cuántos años tienes, Alba?
8.
8. ¿Y qué quieres ser de mayor?
Pues profesora de educación física.
Oye, y una pregunta. ¿Tú te quieres ir de tu pueblo? ¿Quieres vivir aquí en tu pueblo? ¿O te quieres ir a Madrid o te quieres ir a Barcelona? No lo sé. ¿Dónde?
Pues la verdad es que me quiero quedar porque al final el pueblo es muy bonito.
¿Y tú, Rivero?
También.
¿Sí? Bueno, tú quieres ser futbolista en Madrid, pero te vendrás cuando no haya partido, ¿no?
Sí.
¿Seguro, no?
Sí.
¿Sí? Pedro, el pueblo tiene futuro, ¿eh?
Sí.
¿Se confirma?
Sí, sí, sí.
Yo creo que al amigo Pedro y los chavales se merece... Esto sí que se merece un aplauso, de verdad. Gracias, Pedro.
¿Cómo has terminado?
Adiós.
Por ahora sí, si quieres seguir aquí un ratito.
No.
Bueno, por mí como si te quedas toda la noche.
Ah, yo también.
Seguid vosotros. Si salimos del ambulatorio y cruzamos la calle, nos encontramos con varios edificios dedicados a la enseñanza. Aquí se encuentra la guarde, el colegio, el instituto, la escuela de mayores, un recinto en el que encontramos desde niños de tan solo 3 añitos hasta mayores de 82. Abrimos una puerta, es mediodía en el patio, los alumnos están en pleno recreo. ¡Oh! En este centro llamado Virgen del Ribero hay 165 alumnos. Algunos son de San Esteban, otros viven en distintas pedanías de alrededor. Lo recoge un autobús escolar. Mates, lengua, inglés o plástica son algunas de las asignaturas que dan allí, claro, como en cualquier cole de cualquier punto de España. Una de las pequeñas nos cuenta que disfruta mucho de la vida en el pueblo.
Hay algunos que los que van a hacer la comunión este año van a misa y luego pues se suelen ir a casa o se suelen ir a comer por ahí.
Y luego salís por el pueblo a jugar.
Sí, los que son pequeños, los móviles, mucho no los manejan, pero los que son ya mayores sí que son los que más quedan.
Recorremos sus pasillos de colores llenos de dibujos, mensajes hechos por los alumnos. En una de las aulas nos encontramos con Víctor. Tiene 9 años y tiene claro que quiere estudiar diseño y trabajar aquí en su pueblo, en San Esteban de Gormaz.
Sí, es chulo. Puedes salir por más calles y salir más con los amigos. Porque al ser tan pequeño no te pierdes tanto.
¿Te gustaría estar de mayor aquí en el pueblo?
Sí, la verdad es que sí.
Justo al lado de la puerta principal está el despacho de la directora que comparte con otros compañeros. Es Begoña. Hace un poco de todo, claro. Nos explica que hace tan solo 3 años tenían 2 clases por curso, mientras que ahora tan solo hay 1. Cada año nota que hay menos niños. Aún así, intentan salir adelante con nuevos proyectos como el Camino de San Esteban.
Hacemos actividades con el Centro de Educación de Adultos. Y los alumnos de adultos enseñan a los niños cómo plantar los ajos, y tenemos ahí un huerto, cómo hacer semillas, cómo han recogido los agricultores de la zona los litros que han caído en el año 2019, y nosotros les enseñamos cómo hacer esas gráficas, por ejemplo. Entonces es un aprendizaje compartido y muy valioso.
Y muy práctico. Como has escuchado, este proyecto sirve para juntar a los pequeños y a los más veteranos. La escuela de mayores se llama Doña Jimena. Vamos hasta allí. Es un edificio gris que, pegado al cole. Justo al entrar se pueden ver las paredes llenas de fotos. Están los embajadores, alumnos y profesores que a través de una frase suya animan a participar en estos cursos. Por ejemplo, el de cocina. Su profe, Raquel, da clase a 32 personas y nos cuenta que cada fin de semana todos ellos se emplean a fondo para poner en práctica lo aprendido.
Tenemos un grupo en el cual nos comunicamos todos los alumnos. Entonces llega el sábado, llega el domingo y empiezan a aparecerme en el móvil fotos de tartas, fotos de no sé qué, de todo lo que hemos estado haciendo en clase, ellos lo practican luego en casa. Y claro, alguna duda les surge, pues ahí van todos con las dudas. Y el lunes rectificamos dudas, me enseñan las fotos, lo que han hecho, lo que les ha salido bien, lo que les han salido mal.
Otra de las clases es la de nacionalidad, donde les enseñan todo tipo de conocimientos sobre nuestro país. Son 12 alumnos, uno de ellos es Bushra. Nació en Marruecos, lleva 12 años viviendo aquí en San Esteban y es un claro ejemplo de qué es la integración.
Al llegar aquí hemos notado un poco que nos extrañaban y sobre todo la manera de cómo vestimos. Pero luego, al hacer estas actividades, cultura y eso, la gente ya empieza a como acostumbrarse. Vas a hablar con un abuelo o una abuela a la calle y dice, ¿cómo es el cuscús? Te dice con los detalles, porque hemos hecho muchas actividades de cocina.
Entre los alumnos destaca Cristina. Tiene 76 años y lleva en clase de conocimientos básicos desde que se construyó en 2008. Disfruta aprendiendo.
Trabajos de memoria, de lectura, leemos un libro en voz alta. Yo qué sé, yo creo, no me recuerdo ahora ahí todo lo que hacemos, pero creo que de todo que entra dentro de la cultura general. Y lo pasamos bien, que esa es otra. Estamos sin presión, sin exámenes, eso es. Entonces divertido, a la vez divertido, nos formamos también.
La escuela tiene 315 alumnos, el doble que la de niños. Su directora, Ana Minguito, presume de que su centro es una referencia para toda la provincia de Soria.
El centro Doña Jimena es un referente en la localidad y en la provincia. Entonces, yo lo que pediría pues sería trabajo, empresas, que pueda venir familias, que haya niños y que esas familias pues se quieran formar aquí.
Víctor, Begoña, Raquel, Bushra, Cristina y Ana son algunos de los muchos ejemplos que a través de la educación consiguen dar esperanza a muchos pueblos que sufren esto que llamamos despoblación.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas he estado recorriendo estos campos castellanos. Hemos recorrido localidades que no llegan al millar de habitantes. Bueno, alguna de ellas, de verdad, en una pedanía que hemos estado viven 9 o 10 personas, ¿eh? Claro, ¿cómo hacen la compra, por ejemplo? ¿Quién les llena la despensa? Bueno, pues vas a descubrir que hay personas que han emprendido para que esa gente pueda tener lo que necesite sin salir de casa. Gente que salió y que ha vuelto al pueblo. Te voy a presentar a uno de estos empresarios con mayúsculas.
José María es un mediano empresario ya en la comarca de San Esteban de Gormaz. La verdad es que tiene una historia. ¿Tú de dónde eres, José María?
Pues hola, buenas tardes. Yo soy de Peñalba de San Esteban, un pequeño pueblo que está aquí al lado de San Esteban de Gormaz, donde nos encontramos ahora. Y bueno, nací ahí y ahora, bueno, pues vivo ahí, entre ahí y Madrid.
Por ¿cuántos negocios. Años tienes?
44 años.
¿Tú eres cocinero?
Sí, bueno, mis orígenes. Sí, eso es. Mis orígenes y mis estudios están basados en la cocina. Lo que pasa es que, bueno, pues circunstancias de la vida, al final he acabado pues con otro tipo de negocios, puesto que sí que teníamos un negocio familiar en el cual empecé formándome en Madrid y en otras zonas de España. Y acabé, bueno, un poco en mi tierra, ¿no? Que es la zona que me gusta y yo considero y creo que se vive muy bien.
eres empresario, pero eres, por así decirlo, multidisciplinar. Tocas un montón de palos. Cuéntame, ¿tienes un supermercado?
Sí, bueno, como decía, por circunstancias, pues a partir de la crisis y, bueno, por otros motivos, pues decidí emprender este negocio que yo vi que hacía falta en esta población y, bueno, ya llevamos con ello 9 años, entre otros negocios, y como decía, pues un poco creyendo en mi tierra y viendo un poco las posibilidades, que no a veces te tienes que centrar.
Tienes un supermercado y tienes una casa rural. Eso ya en tu pueblo, en tu pedanía.
Eso es, en Peñalolén tenemos una casa rural, pues con capacidad para 10 personas, es de alquiler íntegro, y bueno, es también uno de los negocios que yo creo que está en auge. De hecho, el turismo rural en nuestra zona pues va más.
Qué bueno. Y luego tienes tu negocio en Madrid.
Vas
a acabar presidiendo la COE.
No sé, no creo. Al final hay que diversificar un poco y, bueno, esto sí que es verdad que fue un poco también circunstancial, porque estoy a caballo entre Madrid y Soria.
Sí, por temas familiares o tu logística. Una pregunta, porque cuando uno habla de despoblación y de la España vacía, siempre piensas en que el gobierno tiene que meter dinero en estas comarcas, opción A. Siempre piensas en que los grandes industriales tienen que aprovechar estos terrenos para poner aquí industrias. Y opción C, ¿y la gente de aquí, la gente del pueblo, qué culpa tenéis o qué culpa tiene?
Bueno, pues yo creo que es un poco la principal, desde mi punto de vista. Yo considero y creo que somos los que tenemos que empezar poniendo la primera piedra, emprendiendo, queriendo, llamando nuestra tierra, pues para poder decir al mundo, afuera, pues las posibilidades que hay aquí, que hay muchas. Así que es verdad que aquí quizás el negocio es pequeño, bueno, por la población que hay, pero las oportunidades yo creo que son variadas. De hecho, yo creo que hay gente que está emprendiendo, está abriendo su pequeño comercio, su pequeña tienda, bueno, pues como empecé yo, y posibilidades hay muchas, pero tenemos que ser nosotros los que queramos luchar y bueno, pues trabajar en esta zona, que al final la vida es mucho más cómoda. Yo que estoy entre Madrid y Soria, San Esteban de Gormaz o Peñalba, es un contraste muy, muy grande. Pero bueno, es que es verdad, estamos a 1 hora y media, yo voy al cine, voy al teatro, voy a comer a Madrid o a cenar y vuelvo.
Que muchas veces que tardo más de mi casa a trabajar en el centro de Madrid que tú desde aquí hasta la propia ciudad.
Sí.
Oye, y una curiosidad ya para terminar, ¿tú cómo haces los repartos? Porque esta comarca es muy grande.
Sí, bueno, pero principalmente nos basamos en la cercanía. En el supermercado pues somos un poco de proximidad. Y lo que sí que, pues la gente mayor, que al final pues hace la compra y es donde les damos el apoyo, pues para llevarle la compra a su domicilio, pues a 5 o 10 kilómetros, que, bueno, aunque es distancia, pero en tiempo es muy poquito, porque son 5 minutos.
Aparte de ese reparto de corta distancia de esas personas mayores de la comarca, ¿qué te piden? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuál es un pedido medio?
Bueno, es muy relativo. Es verdad que, pues, por ejemplo, ahora la temporada de invierno, aquí estamos muy tranquilitos, pues una vez a la semana, 2 veces a la semana. Es muy personal, porque al final esto lo utiliza gente que no dispone pues del medio de transporte. Luego en verano es cuando tenemos más afluencia, que viene más gente mayor a los pueblos, y ahí es donde sí que pues 2, 3, 4 veces, bueno, vamos a demanda con lo que quieran comprar y sin pedidos mínimos, simplemente es más una colaboración que...
Un servicio,
sí, eso es.
José María, empresario, que tenga suerte.
Muchísimas gracias, encantado.
Claro, te puedes imaginar, el tema del curro es vital. Todo el mundo pide que haya trabajo para que la gente no se vaya, pero en estos pueblos hay gente que aún conserva el pluriempleo. Estos sí que son emprendedores, se dedican a varias cosas. Hay que prestar muchos servicios, la mano de obra escasea. Por eso no es raro que nos encontremos con personas como José María o como nuestro siguiente invitado. Se llama Harry. Si me dejas decir, ¿cuántos años tiene Harry?
33.
¿Pero en serio?
En serio.
Vale.
De 78.
Vale, no me acuerdo, no me detalle. Harry tiene una ferretería
en la que se pueden encontrar todo tipo de herramientas. Ha montado una empresa de excursiones en bici y además, para completar el lote, lleva la funeraria del pueblo. ¿Qué tal, Harry? Buenas noches.
Buenas noches, Tron. Tranquilo, que no he traído el metro.
¿Qué
he traído
pasa, el metro. Tron? Dice, lo del metro es para medir por lo de la funeraria, jodido. Dice, buenas noches, Tron, que no he traído el metro. Joder, macho, empezamos bien. Digo que lo de la ferretería lo entiendo, pero ¿cómo te haces cargo de la funeraria?
Pues el tema de la funeraria, la directora del tanatorio municipal de Soria era de aquí, de San Esteban, aunque vive en Soria y trabaja allí en Soria, y me ofrecía la posibilidad de ser agente aquí en San Esteban de Gormaz, y empezamos a trabajar, y a día de hoy pues hacemos todos servicios aquí en San Esteban y comarca.
¿Tú eres de aquí del pueblo?
Yo soy Arrascapostes, nacido aquí.
¿Cómo?
Arrascapostes.
Arrascapostes, ¿eso sí. qué es? ¿Como el gentilicio de aquí?
Exactamente.
En argot.
En argot.
Arrascapostes.
Cuando te pica a la espalda, te la rasca la mujer o un póster ahí.
Ya, pero eso no es aquí, eso pasa. En el libro de la selva también lo hacía el oso.
Bueno, pero aquí nos reconocen así.
Arrascapostes.
Sí, nací aquí.
Nacidos en San Esteban de Gorma.
En el café.
Qué bueno, qué bueno.
Un sitio emblemático de bailes, comidas, bodas. Un sitio emblemático.
¿Qué existe?
Existía, hasta hace 6 años o 7.
Ya. Ha cambiado mucho el pueblo. ¿Tú te llegaste a ir y has vuelto?
No, yo siempre he vivido aquí.
¿Siempre?
Siempre.
¿Cómo cambió el pueblo?
Pues hombre, ha cambiado en varias cosas, pero también ha cambiado mejor. Tampoco hay que ser tan pesimistas, también hay que ser optimistas. Hay gente joven, que tenemos ganas, que se lucha. Ahora ha salido, por ejemplo, el tema de viñedos, bodegas, que hay bastante mano de obra. El tema de Nufri. Yo creo que hay posibilidades de todo tipo. Hay que saberlas explotar, nos tienen que ayudar las administraciones, pero yo creo que hay futuro, si no lo creemos, y la calidad de vida que tenemos en esta tierra.
Seguro que nos están oyendo, Harry, un montón, miles de personas en toda España que viven en Madrid, viven en Valladolid, en Bilbao, pero que son de Castilla, son de pueblos de la Castilla Profunda, de Castilla León, de Castilla La Mancha. ¿Por qué tienen que volver al pueblo? ¿Tú cómo les convencerías?
Pues yo, mi caso fue a los 14 años, era un mal estudiante y tenía una tía que era maestra, que tenía un poco mano, y la dije...
Casa del Herrero.
Y la dije, digo, por favor, dame el graduado escolar que me voy a trabajar. Y ahí estoy. Y he estado en varias profesiones, he hecho de todo y hasta ahora me ha ido bien en la vida. O sea, que hay que creerse que San Esteban, la España vaciada, tiene futuro, que tampoco hay que vivir estresado ni nada de nada. Ahora, a día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros porque están viendo... Aquí se puede vivir y se puede desplazar 2 días o 3 a las grandes ciudades.
¿Te has planteado irte del pueblo alguna vez?
Espero que no. No sé si algún día lo tendré que hacer, pero espero que no.
¿Qué tienes aquí que no tendremos nosotros en la gran ciudad?
Pues aquí sí, o sea, desde que arrancas por la mañana, el saludo con la gente mayor, con los chicos, es una alegría constante, un disfrutar. Todo el mundo aquí nos conocemos, nos podemos pedir favores, no vamos estresados a ningún sitio.
¿Y problemas? ¿Cuáles son los problemas que tienes? Que también los hay, seguro.
Hombre, problemas pues que cada día somos menos. No sé si por la funeraria o por qué, pero cada día somos menos.
Pero el metro lo sacas metro. Con frecuencia.
Y
Sácalo a partir de mañana, macho.
Y problemas yo creo que ha sido más del tema de que antes estudia y vete y... Toda la gente ha cogido esa inercia de irse a las grandes ciudades a encontrar futuro. También antes los sueldos en las grandes ciudades eran más altos, en los pueblos más pequeños y parecía que ganabas más. Pero al final, ¿qué gasto tienes en las ciudades? ¿Qué gasto tienes en los pueblos?
Espera un momentito. Jessica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jessica es la directora de del coro de San Esteban de Gormaz. ¿Para que canten tienes que dirigirles?
Sí, mejor.
Sí, venga, tire para allá. Mira para allá. Bueno, es que esto, pueblo, es francamente mágico. Aquí te encuentras a Pedro, de 70 y tantos años, que está hecho un chaval. Te encuentras a Mario, a Rivero, a Hugo, que los tíos tienen 8 o 9 años y hablan 1000 veces mejor que los chavales de esa edad urbanita, no te quepa ninguna duda. Y te encuentras empresarios autónomos que emprendéis y que sois un mogollón de valientes, amigo.
Eso es. Yo creo que vamos cambiando poco a poco la mentalidad y podremos salir adelante.
La clave está en que esto siga aquí dentro de unos años, los críos.
Sí, esperemos que haya trabajo, haya futuro y puedan quedarse.
Jessica, dale.
Bien, 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 bien.
Jessica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, una pregunta personal primero. ¿Estás orgullosa de tu coro?
Hombre, pues claro, por supuesto, siempre. Bueno,
¿tú eres de aquí?
Sí, soy de San Esteban.
¿Y te fuiste a estudiar a Salamanca?
Sí, estuve 7 años estudiando en Salamanca.
¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Historia del arte y musicología, historia de ciencias de la música.
¿Y luego volviste? ¿Por qué?
Pues porque yo siempre había querido volver a Soria. Si no era a San Esteban, a Soria. A mí no me gustan las grandes ciudades. Y me dieron la posibilidad de quedarme con el que había sido mi coro de toda la vida y dar clases en la escuela de música. Entonces lo tenía claro.
Qué bueno. ¿Quiénes son tus alumnos y tus alumnas, claro?
Pues mira, entre ellos mis padres, mis tíos.
¿Quiénes son los padres de la directora? Qué grande. ¿Y la madre? ¿Dónde está la madre? Qué bueno.
Toda la familia.
Oye, y que, ahora que no nos oye nadie, ¿qué tal son como alumnos tus padres?
Muy bien.
No, cualquiera dice que no cena, si hizo alguno de esta noche.
No, estudian en casa y además son los primeros en echarme un cable, así que no puedo decir otra cosa.
¿Cuál es el perfil del alumnado?
¿El perfil de edad?
Del alumnado.
Pues mira, la media de edad es muy alta y sobre todo hay mujeres. En la música coral el tema de los hombres, no sé si por vergüenzas o por falta de haberlo visto, pero sobre todo se centra en mujeres y una vez que la gente sobre todo se jubila. O sea, puede haber coro de niños, pero entre los 18 años y los 55 no existe esa media.
Oye, eres responsable del coro, de la banda municipal y de un coro gospel de niños.
Sí, además de hecho dimos concierto antes de ayer, es un coro de voces blancas y funciona muy bien.
¿Y por qué se llama Voces Blancas?
Se llama Voces Blancas porque todavía no les ha cambiado, en el caso de los chicos, la voz a...
No han llegado a la pubertad.
Eso es, y entonces se les denomina en general Voces Blancas.
Qué bueno. ¿Y cómo funciona lo del gospel? Debe ser divertidísimo.
Sí, aquí sobre todo en este, mucho, pero sí.
Pero con este romántico que hay por aquí, ¿dónde cantas?
Bueno, como es religioso, nos dejan perfectamente cantar en las iglesias. Eso bueno, es la parte buena de la música gospel.
Bueno, qué bueno, qué curioso, qué curioso. Oye, imagino que viajáis por la provincia, ¿cantáis solo aquí? ¿Dónde no. sacas el coro?
Nos movemos bastante, sobre todo en verano. De cara a las fiestas de los pueblos, pues les gusta tener una fiesta un poquitito más... algo un poquito más solemne. Y entonces cuentan con nosotros, sobre todo en las fiestas patronales de julio, agosto. Nos vemos por alrededor.
Dices que tuviste la ocasión de hacerte cargo del coro. Uh-huh. ¿Desde cuándo existía un coro en San Esteban de Gormaz?
Yo creo que tiene el coro 20 años, más o menos, por ahí. Unos 20 años lleva ya el coro.
Qué bueno. 24. Pues que tengas suerte.
Pues muchísimas gracias.
Otro día que volvamos, lo hacemos con el gospel de los niños.
Uy, perfecto. Ellas encantadas.
Oye, ¿nos cantan algo más?
Podemos cantar otro tema más si queréis.
Venga, porfa.
Gracias.
Ave María, ave María.